Vuelta rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma. Y Coden Daute Radio.
Saludos cordiales, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a este monográfico de Fórmula 1, de automovilismo deportivo, también otras disciplinas del motor en circuito, fundamentalmente de automovilismo y también en algunas ocasiones de motociclismo, MotoGP fundamentalmente. Bueno, pues estamos en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4 y en la FM 92.8, también en emisión simultánea con Gente Radio en el 95.6 de la frecuencia modulada y en la plataforma sinradio.es, que a su vez en esta web sinradio.es este programa a la carta se puede escuchar en distintas plataformas de podcast como iVoox, Amazon, Spotify, en fin, diferentes plataformas, por citar las más reconocidas. Y sin más dilación, puesto que sigue sin poder estar con nosotros de momento Emilio Atienzar, sí que saludamos ya a nuestro amigo, nuestro tertuliano, que no está fallando en estas últimas semanas, Julio Palma, y que se lo agradecemos de verdad. Julio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo a toda la audiencia, un saludo para ti, para Emilio, para Chicho y sobre todo pues a los aficionados a la Fórmula 1 y al automovilismo en general.
Estamos aquí en Tenerife con la borrasca Claudia, que prácticamente ya nos está dejando. Tampoco ha sido tan grave, pero desde luego, Julio, que lo comentábamos fuera de antena, que bueno, la previsión, las prealertas puestas en marcha por el Cabildo de Tenerife, toda precaución es poca, y si luego es menor la borrasca de lo que pueda preverse, pues miel sobre hojuelas, pero que no falte la prevención, y en ese aspecto hay que felicitar al Plan Insular de Emergencias, al Cabildo de Tenerife.
Sí, no cabe duda, yo ayer, como te comenté también fuera de antena, fui un momento a la huerta y este de San Andrés, y allí pude, nos pilló un temporal de viento realmente fuerte, que hacía mucho tiempo que yo no veía por allí ese viento, o no sufría ese viento por allí, sin agua, por suerte, porque sabes que la combinación viento-agua no es nunca
terrible,
buena.
Terrible.
Y el agua sí que llegó ya por la noche, ya, y hoy ha estado lloviendo, parece ser, pero con normalidad aparente, no nada de cosas excesivamente fuertes, y las rachas de viento han sido menores. Aquí en Santa Cruz prácticamente ha sido un chipi chipi, una lluvia ligera, y ahora está lloviendo un poco, pero no está diluviando ni... Y el viento no ha sido realmente fuerte, la verdad que se agradece, pero sí es verdad que se agradece para que la gente no seamos temerarios y nos quedemos, pues tomemos las precauciones necesarias. Y hubo un momento por la mañana que parecía que estábamos, que no se veían casi coches por aquí en la rotonda de 3 de mayo, que es lo más cerca, la última de salida de 3 de mayo, que es la que yo vivo yo cerca. El tráfico era realmente hoy cómodo.
Pues sí, esa precaución desde luego siempre es bienvenida. Más vale prevenir que curar, como dice ese viejo refrán. Bueno, vámonos a lo nuestro, a la Fórmula 1, Julio. Una carrera, un gran premio de Brasil el pasado domingo, donde Lando Norris, bueno, ha dado un golpe en la mesa, dominó el gran premio. Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren, y en fin, con principal... competidor de Norris para el campeonato del mundo, parece que se está desinflando poco a poco. Y luego lo que también me comentaba fuera de antena, el pedazo de piloto que es Max Verstappen, que saliendo de boxes del pit lane acabó en el podio, acabó tercero, Julio.
Sí, realmente el año pasado ya hizo una remontada similar y terminó ganando. Esta vez, pues, el coche realmente no tiene el nivel del coche que tenía el año pasado, y desde luego con el coche que tiene Max Verstappen ha hecho unos adelantamientos, y en prácticamente a 3-4 vueltas el final, no recuerdo exactamente la vuelta exacta, pero adelantó a Russell por el exterior en la curva final de recta de salida, en la curva número 1. Realmente un adelantamiento que ni Russell se lo esperaba por el exterior, precioso el adelantamiento, y eso digno de muy poca gente, posiblemente ahora mismo pues de él nada más, ¿no? Porque con un coche que no tiene el nivel de lo, ni siquiera yo creo que del de Mercedes, hacer ese adelantamiento fue brutal.
Pues sí, ¿te acuerdas que comentábamos en el pasado programa, en la pasada semana, la diferencia de un punto entre Norris y Piastri, la tesitura de si desde la escudería McLaren tenían que dejarlos a los dos correr, o si empezaban ya a intentar asegurar que uno de los dos gana el campeonato del mundo? En aquel momento, y bien lo comentabas, pues no era lógico, porque bueno, era una diferencia de un punto, pero ahora son ya 24 puntos y carreras quedan pocas, Julio, con lo cual yo creo que McLaren debe de empezar a plantearse esto, ¿no?
Yo creo que McLaren realmente ahora sí debe empezar a lo mejor a plantearse eso, pero realmente lo que debe empezar es a intentar salvar el segundo puesto de Piastri, ¿no? De que quede, de hacer el doblete en el campeonato, que quede Norris primero, lógicamente que va así, puesto que más que desinflarse Piastri, yo creo que lo que ha cometido errores, lo que cometió en la sprint, que en la primera vuelta se salió, un error mediamente provocado por la trazada de Norris, que puso agua, sacó agua en la del piano, y al llegar Norris detrás, pues digo Piastri, perdón, esa agua descolocó el coche y se salió, pero eso también es falta quizás de experiencia, ¿no? Eso ya al día siguiente, y se salieron detrás, que el accidente de Bortoleto y de, si no recuerdo mal, Gasly, ¿no? Era un Alpine, pero ahora no estoy seguro.
Tampoco recuerdo yo bien.
Sí, pero Bortoleto fue un golpe realmente muy fuerte, ¿no?
Sí, fortísimo. Bueno, lo cierto es que Piastri solo pudo ser quinto. En los españoles, Carlos Sainz, 13º, Alonso, 14º. Ha sido una carrera, Julio, con emoción en todos los frentes, en casi todos los frentes. Solo en la pelea por la victoria ha habido un claro dominador. Leo información de Soy Motor, del compañero Jesús Muñoz, en la crónica. El dominador ha sido Lando Norris, claro. El inglés ha salido bien, no ha fallado en toda la carrera y se escapaba. A la postre ha sellado su 11º triunfo en la Fórmula 1 con un cómodo margen de 10 segundos sobre el segundo clasificado, que fue el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli. Un Antonelli que tuvo que sufrir para ser segundo. Bueno, ya hablábamos de la remontada increíble de Verstappen, saliendo del pit lane y finalizando tercero. Y bueno, George Russell, que fue cuarto, Piastri, como decíamos, con sanción incluida por un toque con Antonelli, y Leclerc fue quinto. En fin, también destaca la crónica que Oliver Berman ha vuelto a cuajar una gran carrera para ser el mejor del resto en la sexta posición, y Liam Lawson, el piloto de Racing Bulls, que fue el primero de un gran trenecito en el grupo medio para acabar séptimo, por delante de Isaac Hadjar, Hülkenberg, Pierre Gasly, ¿no? En fin, lo que decíamos de los pilotos españoles, que se han quedado en esta ocasión, Julio, fuera de los puntos.
Sí, los pilotos españoles esta vez ya se veía un poco venir de que no es un circuito que les favorecía, sobre todo a Williams, aunque Carlos Sainz pues sacó ahí, tuvo un ritmo en carrera medianamente regular, aparentemente un poco más rápido que el Aston Martin de Fernando, e incluso tenía un ritmo muy similar al de su compañero Albon, aunque las estrategias de cubiertas y demás le favorecieron un poco a Albon, Y el problema de Sainz fue exactamente el mismo del Gran Premio pasado, que tuvo un toque en la salida y ese toque ya lo dejó perjudicado. El toque fue con Hamilton, le dejó perjudicada toda la carrera, ¿no? Porque tenía daños que le penalizaban, ¿no? Y entonces no podía llevar el ritmo que realmente hubiera llevado. Sin esto, pues posiblemente a lo mejor hubiera entrado en los puntos, pero un punto o dos, o sea, el décimo o el noveno, no mucho más allá, ¿no? Yo creo que también se quedó a las puertas de los puntos su compañero, o sea, y tenía el coche bien. Lo cual William pues no era un circuito que le favorecía, y Aston Martin pues exactamente de lo mismo, o sea, no es un circuito que le favorecía. No sé ahora Las Vegas, que es el próximo Gran Premio, no este fin de semana, sino el siguiente. No recuerdo ahora muy bien si ese circuito le puede favorecer o no, puesto que, como te comenté fuera de antena, el fin de semana lo he tenido un poco movidito y no he podido leer excesivamente nada de lo que viene, y esta semana pues también. Vamos a ver, he estado liado. Vamos a ver lo que espero que sí, que para el programa de la próxima semana, pues que sea que es el previo de Las Vegas, pues tendré con más información.
Oye, Julio, Ferrari, qué desastre, los dos pilotos retirados.
Ferrari, lo estamos diciendo, están desinflándose, y lo que es peor, que están cayendo y están en el cuarto, prácticamente, si no me equivoco, están en el cuarto puesto de los cuatro de arriba, ¿no? Cuando estaban hace dos grandes premios, estaban los segundos, ¿no? Detrás de McLaren. Y Red Bull, tanto Red Bull como Mercedes, pues han adelantado a Ferrari, si no me equivoco, en la clasificación general de fabricación, uh-huh, de fabricantes, ¿no? O de marcas. El máxime que Red Bull solo coge puntos con Max Verstappen, con un solo coche, pero es que Ferrari no está cogiendo puntos en esta carrera con ningún coche, pues los dos quedaron totalmente fuera. Y con errores de estrategia, es verdad que Leclerc se quedó fuera en la salida por culpa de Piastri realmente, ¿no? Que fue la penalización que tú nombraste antes, que a pesar de esa penalización de 10 segundos, pues quedó quinto en la carrera, ¿no? Ese error es que yo a veces de estos profesionales, lo que pasa es que son muy jóvenes, ¿no? Que en una primera curva arriesguen tanto cuando la carrera son 71 vueltas, en este caso me parece que eran 71 vueltas, que en la primera curva arriesgues de esa manera y te quedes dañado tú, te penalicen y pues por echar un piloto fuera, ¿no? No lo entiendo muchas veces, pero también es verdad que cuando estás con el casco puesto y mirando hacia adelante, solo ves tu ego, lo que te hace llevar a pensar que tú lo puedes conseguir, y supongo que esto es lo que pasa, ¿no?
Pues sí, bien decías antes, Ferrari ha perdido la tercera plaza del campeonato de constructores en favor de Red Bull. Son 4 puntos ahora mismo los que Red Bull sobrepasa a Ferrari en la clasificación del Mundial de Constructores. Un McLaren que ya es campeón del mundo de constructores con 756 puntos, prácticamente el doble que Mercedes, que es segundo con 398, Red Bull tercero con 366 y Ferrari cuarto con 362. Luego sí que hay una brecha muy importante para el quinto puesto, que lo tiene William con 111, Julio.
Sí, William, ese quinto puesto, sí, aparentemente lo tiene asegurado, porque de William al otro puesto también hay un salto importante, pero entre el sexto y el noveno se juegan, lo comentábamos la semana pasada, se juegan que al final el que quede sexto, al que quede noveno, hay 30 millones de euros de diferencia, ¿no? Eso parece una bobería que pensemos que quedar sexto, pues no tiene premio, pero sí, en este caso sí que tiene premio, y mucho dinero. Que esto normalmente quien lo recalca es Emilio, ¿no? Más sí, que tú y que yo.
Está claro. Oye, qué pena Bortoleto en su país, en Brasil, que, bueno, ese accidente, que tuviera que retirarse. En fin, los pilotos brasileños últimamente, porque se me viene ahora mismo a la memoria Felipe Massa también, no están teniendo suerte en su gran premio, ¿no?
Bueno, es la dichosa ley de Murphy, ¿no? O sea, tú quieres hacerlo muy bien y pecas a lo mejor de exceso de fogosidad y de es que Bortoleto también es muy joven, es igual que
claro, Antonelli, claro.
Aunque Antonelli en esta carrera demostró que tiene un aplomo realmente importante. Las últimas vueltas de esa lucha con Verstappen fue realmente tensa, ¿no? Y si ves, escuchando la radio lo que decía, pues cuando terminó la carrera lo tuvieron que calmar, que se relajara, ¿no? Le costó quedar segundo con Verstappen detrás, ¿no? No cabe duda que para un chico de esa edad tener un Verstappen detrás es realmente... Berman lo decía hace la semana pasada, en la lucha que tuvo con Verstappen, pues también. Pues Bortoleto, pues igual, está en su país, quiere hacerlo bien, y la pena pues fue eso de que en la sprint pues tuvo la desdicha de pillar el tema del agua y en la carrera pues nada también. O sea que el problema de correr en tu país, que quieres hacerlo también, que puedes cometer un error y es lo más fácil. Yo siempre he dicho que cuando corres con un coche en una carrera, lo difícil es mantenerte en carretera.
Está clarísimo.
No salir.
De eso sabemos tú y yo. Uh-huh. Está claro, está claro. Oye, en primeras pistas de la Fórmula 1 del futuro, se ha presentado virtualmente el Audi, la nueva escudería Audi para el año próximo, Julio.
Sí, la verdad que el coche se ve muy bonito. Se ve aparentemente más sencillo y más ligero que los coches actuales de ahora. No influye que las ruedas también son más pequeñas, pero el alerón delantero más pequeño, los pontones laterales también son más pequeños, el fondo plano pues también es, al ser los pontones más estrechos, más tal, pues también el fondo es más
sencillo todo, ¿no?
Exacto, todo sí. Más sencillo, ¿no? Bueno, más sencillo relativamente, piensa que el alerón delantero no es flexible, sino que se mueve y se adapta, hace como el DRS de atrás, ¿no? El DRS actual, ¿va? O sea, que los coches son distintos, y al reducir, lo que quieren conseguir con eso es que al reducir el tamaño del alerón y permitirle uh-huh. eso, pues que el coche pues corra un poco más para favorecer los adelantamientos, pero que cuando lo cierren, pues también coja también más carga delante. Lógicamente, esto lo iremos viendo cuando empiece a funcionar, porque una cosa es la teoría y después hay que verlo en la práctica, ¿no?
Sin duda.
Yo supongo que con el túnel de viento, con los túneles de viento, estarán probando todo esto, y cuando lleguen los coches a su momento, Audi se les ve muy seguros de sí, pero que ellos piensan que ya para el 27 tener el coche que sea, o sea, el próximo año de transición, y en el 27 ser un poco más competitivo, y en el 30 quieren estar luchando por el campeonato. Es un proyecto ambicioso y viniendo de Audi.
Claro, pues es que Audi es Audi, ¿no? Ha tenido que esperar 75 años Audi para entrar en la Fórmula 1, ¿no?
Sí, pero piensa que en todos los proyectos competitivos que se han puesto, las 24 horas alemán, los DTM, los rallies, por supuesto, el Dakar, la fórmula eléctrica, la Fórmula E, en todos ellos ha ganado, o sea, ha conseguido ganar. O sea, la Fórmula 1, pues, no será tan fácil, pero posiblemente lo consigan.
Claro, por eso te digo que si entran con en fin, con la, el prestigio y la fuerza de la marca que es, porque además, bueno, viene a la Fórmula 1, Julio, como fabricante de pleno derecho, va a construir desde cero todos los materiales, los motores, las unidades de potencia, y se va a beneficiar de la estructura que ya tiene la escudería Sauber.
Sí, vamos a ver, ellos compraron Sauber, compraron la fábrica y están, pero el coche, el motor lo están haciendo ellos propiamente. Claro. En Alemania, toda la parte eléctrica del motor, el MKU es, ahora no me sale el nombre.
La parte eléctrica del motor.
Sí, la parte eléctrica, las baterías de acumulación de la energía y la caja de cambios. O sea, lo único que están haciendo en Inglaterra, pero claro, ya son ellos propietarios, o sea, lo están haciendo ellos también, es el chasis. El chasis, digamos, del cockpit para adelante, puesto que del cockpit para atrás es donde va sujeto el motor, donde va sujeta la caja de cambios, y eso lo están haciendo también. Las suspensiones, por supuesto, el coche es un Audi auténtico, y tengo mucha curiosidad por verlo, porque yo creo que en manos de Hülkenberg y de Bortoleto puede ser un coche realmente interesante, ¿no? Porque Bortoleto, pues este año ha tenido un poco de mala suerte, el próximo año será un año difícil, porque estrenar un coche nunca es fácil, pero son dos pilotos que pueden aportar a Audi, sobre todo a Hülkenberg, con la experiencia que tiene, puede aportar cosas muy positivas.
Claro, pero bueno, lo que tú comentabas antes, en todo caso, y lo tienen claro, y por supuesto es algo lógico, van a ser los primeros años de transición, pero con el objetivo puesto en esas 4 o 5 temporadas, de cara al 30, el estar ya luchando, intentar luchar por mundial, ¿no?
Sí, desde luego, o sea, piensa que la Fórmula E lo han conseguido, pero a mí sobre todo lo del Dakar también es realmente espectacular, lo que lo consiguieron en solo 3-4 rallies, no te puedo afirmar ahora si fueron 4 o 3, pero sí que lo consiguieron, ¿no? De la mano de Carlos Sainz padre, ¿no? Pero a mí lo que sí, de Audi, lo que más me ha impresionado es el monstruo que lograron construir con el tema de los rallies, ¿no? Manos de Walter Roll, Michel Mouton, Jaume Nicolas,
eso fue mítico, ese coche.
Claro, entonces eso realmente, porque bueno, yo en esos momentos no llegué a asistir a ningún rally donde
del mundial ellos,
de esa época del mundial.
Sí, aquellos grupos B bestiales, sí, ¿no? Aquellos eran máquinas bestiales.
Sí, si llegamos aquí en Canarias, los vimos en la carrera de campeones en alguna, y la verdad que el coche era realmente espectacular, ¿no? O sea, es un coche, cómo sonaba, cómo caminaba. Es que ver los vídeos de ese coche, pues bueno, a mí como buen aficionado a los rallies, me crea realmente una expectativa importante para el Audi de Fórmula 1. Piensa que yo, mi afán, o mi digamos que lo fan que soy de Carlos Sainz hijo, viene por lo fan que he sido del padre, ¿no? Pero yo soy, aunque yo soy de la época de Antonio Zanini, que ha sido realmente mi maestro, y de hecho tengo los dos libros que él publicó, y ahora tiene uno nuevo, a ver si lo consigo, y donde en el primero pues explicaba técnicas de conducción en tierra, en asfalto, y eso me lo aprendí como el catecismo, como nos obligaron a leer el catecismo en su día.
Gran piloto Antonio Zanini, el español Antonio Zanini, que sí que pudimos disfrutar de él aquí en Canarias, ¿eh?
Sí, bastantes veces, claro. Sí. Y cuando venía yo, ahí sí que nos movíamos a Las Palmas y a verlos, la verdad que venían con los 131 Avar aquellos y con los taxis, o sea, con los taxis fue con los primeros que los empezamos a ver aquí en Canarias, ¿no? Y sí tuve también la suerte de verlo en algún rally en la península también.
Julio, Ferrari, el presidente de Ferrari, no se llama John Elkann, no está nada contento con sus pilotos después de la carrera de, de, de Brasil, bueno, al día siguiente, el lunes, lanzaba un mensaje contundente después de esa desastrosa carrera, y ha pedido tanto a Hamilton como a Leclerc que se concentren más y hablen menos. Bueno, la verdad es que no bajan las aguas nada limpias en Ferrari hace mucho tiempo ya, pero es que no terminan de aclararse nunca, ¿eh?, esas aguas.
No, es difícil. Ferrari es un equipo complicado, lo hemos sabido siempre. Es un equipo en el que todos los pilotos de Fórmula 1 quieren pasar, porque por la historia, por la fama que es, pero no es un equipo fácil. Leclerc ha sido la estrella desde que está en Ferrari y ha tenido todo el apoyo del mundo, pero es verdad que no le han dado el coche que es, digamos, se merece para poder luchar por el campeonato del mundo. Ha estado cerca, pero no ha podido rematar la faena, ¿no? Pero lo que el gerente o el jefe de Ferrari lo que quiere es que exactamente que hablen menos y se concentren más en pilotar, porque es verdad que Leclerc, desde que tiene el, me recuerda un poco a lo que está pasando en MotoGP con Van Naya, que se quejan y la culpa siempre es del coche, y a veces pues hay que mirarse a uno por dentro y mirar el quitarse un poco el ego y buscar y sacarle más partido al coche. Ejemplo
para precisamente para eso, que pueden cogerlo tanto Hamilton como Leclerc, fue Verstappen este domingo en Brasil.
Exactamente. Es el hambre de pero no solo Verstappen, sino el propio Fernando Alonso, que aunque esté él protesta de la actitud del coche, pero es lógico, no podemos comparar el coche que tiene ahora Fernando Alonso con el Ferrari, ¿no? Yo creo que dale el Ferrari a Alonso o a Fernando Lorenz, o a Verstappen, perdona, y verás que
que van mejor que Leclerc y Hamilton.
Van mejor que Leclerc y que Hamilton, ¿no? Y la prueba la hemos tenido, que Fernando Alonso estuvo a punto de ser subcampeón del... No, no fue dos veces subcampeón del mundo con Ferrari.
Estuvo a punto de ser dos veces campeón del mundo.
Y una de las veces fue por culpa de estrategias del propio Ferrari, ¿no?
Sí. Oye, nos vamos a ir a publicidad, pero después de la publicidad, si te parece, Julio, vamos a hablar de, precisamente, por Fernando y por Aston Martin, que, bueno, han dado... precisamente, bueno, desde el lunes, explicaciones del bajón que tuvo los monoplazas de Aston Martin en Brasil. El jefe de operaciones, Mike Crack, recuerda que la configuración sufre muchos cambios y yo no sé si esto también puede formar parte de los experimentos que pueda estar haciendo, no lo sé, Adrian Newey al respecto, pero no creo, ¿no?
No, yo tampoco lo creo. Yo pienso que simplemente son circuitos, que es que crear un coche que vaya bien en todos los circuitos no es fácil, y la prueba la estamos viendo en el Red Bull. Lo que pasa es que Red Bull pues lo tenemos claro. Fíjate la diferencia, han cambiado de piloto, ¿no?, de dos veces este año, dos pilotos, Lawson y Tsunoda, y no ninguno de los dos han conseguido puntos, han logrado apoyar a Verstappen en los puntos. Es un coche que sí que posiblemente es muy particular y está hecho muy a la medida de Verstappen, pero el coche no es lo puntero suficiente, o sea, lo cual, como lo es, sí lo era el año pasado, ¿no? Puede que ser que se note en Red Bull que ya no está Newey, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Les recordamos que estamos emitiendo este programa en simultáneo, Vuelta Rápida, en ICODE en Daute Radio y en Gente Radio, dos emisoras del norte de Tenerife. Emisión desde ICODE en Daute Radio, con los compañeros también de Gente Radio. Y, por supuesto, en podcast a la carta, en la plataforma, en la web, sinradio.es, que lo decía al principio y siempre es bueno recordarlo, este programa se puede escuchar desde esa plataforma de sinradio.es, en iVoox, en Spotify, en Amazon, en Apple y en otros tantos dispositivos importantísimos de podcast. Escuchamos publicidad, volvemos en 4 minutitos.
Vuelta rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma. Y Coden Daute Radio.
Mi primera vez fue una operación que tuvo mi madre, tuvo cáncer de útero y necesitaban donantes para hacer la operación y me ofrecí. A esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Belén Cortizo, bióloga y guía de Ocean Explorer.
En Ocean Explorer realizamos excursiones marítimas con el menor impacto posible, respetando siempre la biodiversidad. Navegamos siempre a una velocidad inferior que los cetáceos, con aproximaciones suaves y nunca estamos más de 30 minutos con cada grupo de animales.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Alejandro González, responsable del campo de golf de Salobre.
El 100% del agua utilizada para el riego es regenerada. Por eso su huella hídrica es cero. Hemos reducido el 16% del área de hierba y se está sustituyendo por vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En España, 1 de cada 10 personas padece problemas de salud mental. Prevenir y fomentar la salud emocional, luchar contra la estigmatización de la enfermedad y favorecer que los afectados se integren en la sociedad también depende de ti. En la inclusión de las personas con problemas de salud mental, la actitud marca la diferencia. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España.
La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
transparenciacanarias.org. Antonio Morales, restaurador y agricultor colaborador de Saborea Lanzarote.
Saborea Lanzarote es una estrategia que nace para posicionar la isla como un destino gastronómico de primer nivel, poniendo en valor el territorio, los productos locales y su gente.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En Icoden Dauter Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006.
Vuelta rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma. Icoden Dauter Radio.
Pues retomamos la segunda parte de este Vuelta Rápida en este, en esta primera emisión en directo, en este jueves, día 13 de noviembre. No en el día habitual que suele ser en los miércoles, pero bueno, por necesidades también de programación, estamos emitiendo el programa hoy jueves en primera emisión en directo. Estamos con Julio Palma. Julio, si te parece, lo que señalábamos antes de irnos a publicidad, que el jefe de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Crack, ha dicho que la configuración sufre muchos cambios, que, bueno, está claro que el equipo ha vivido un complicado fin de semana en Brasil, comenzó con buenas sensaciones y terminó en frustración, y tanto Alonso como Stroll pues sufrieron una notable pérdida de rendimiento a medida que avanzaba el Gran Premio, el evento en sí, ¿no?, desde los entrenamientos libres. Él lograba acceder a la Q3, Alonso, sumar puntos en el sprint. Lance Stroll se quedaba a las puertas de hacerlo en un noveno puesto, estamos hablando de la sprint. Sin embargo, ya el sábado la situación cambió, ambos pilotos quedaron fuera en la Q2, la calificación para la carrera, la otra era la calificación para el sprint, y el domingo Alonso solo pudo ser 14º. El propio Alonso reconocía tras la carrera que la evolución del monoplaza no sigue el ritmo de sus rivales, según el piloto español. Mientras otros equipos logran progresar a lo largo del fin de semana, Aston Martin se estanca. Consultado sobre esta situación, Mike Crack, el responsable del equipo en pista, ofrecía su punto de vista. Siempre es relativo, pero está claro, dijo, que fuimos más competitivos por orden en la clasificación sprint, luego en la carrera del sprint, luego en la clasificación y luego en la carrera del domingo. Aún así, Mike Crack coincide con Alonso en el diagnóstico sobre la falta de ritmo. ¿Qué crees tú que está pasando ahí?
Bueno, Fernando Alonso lleva varias carreras comentando que ellos empiezan los viernes con un ritmo relativamente aceptable, el sábado ya empiezan a bajar un poco el ritmo y el domingo en carrera lo bajan bastante, ¿no? Para mí, o sea, pienso yo que es un poco que el coche empiezan con unas configuraciones, intentan mejorarlo, y lo que van intentando mejorar, pues donde fallan y demás, pues posiblemente no van acertando, y lo que van haciendo es haciendo que el coche sea pues menos competitivo. Y es la sensación que yo tengo, ¿no? Que es a lo que se refiere Fernando, de que sus rivales pues progresan y ellos no progresan. O sea, que los ajustes o los setups que le van poniendo al coche para mejorarlo, los fallos que le encuentran en cada entrenamiento o en cada clasificación, pues en lugar de mejorar, empeora. Y entonces una carrera como esta, que tiene solo, ya lo comentamos, solo una hora para poner el coche a punto, y si sucede algo, como bandera roja o demás, el tiempo sigue contando o descontando, en este caso, y se pierde más tiempo, que es lo que pasó en este entrenamiento, y después en la clasificación, pues ya sales con una configuración, notas que el coche está, al siguiente día corres la sprint, y al correr la sprint pues ya ves que has dado un paso para atrás, intentas mejorar, corres la clasificación o haces la clasificación y ya no entras, ya no llegas a la Q3 como si llegaste el día anterior. Entonces son en estas carreras con sprint son muy difíciles de poner a punto los coches, y es importantísimo, ya lo comentábamos yo creo la semana pasada, es importantísimo que esa hora de que tienen de entrenamiento la dediquen y puedan hacer el programa completo. Desde que haya una bandera roja o demás, les rompe todos los esquemas y es más difícil. Los coches que están mejor puestos a punto, como los McLaren o demás, pero incluso ellos, si te fijas, la diferencia de segundos con la que ganó Norris al Gran Premio anterior fue importante. O sea, ya no está ganando, está ganando con solvencia, porque 10 segundos es bastante solvente, claro. Pero no es como la carrera anterior, que me parece que fueron sobre 20 segundos o algo así, ¿no?
Uh-huh. Oye, que ya también Cadillac está empezando a, en fin, a rodar con un Ferrari, es verdad, con Checo Pérez, que llevaba 10 meses sin estar en competición, el piloto mexicano, completaba 99 vueltas sin mayores sobresaltos, en fin, que dos escuderías nuevas el año que viene, Audi y Cadillac.
Sí, es que la verdad es que vamos a pasar de tener 20 coches a tener 22 coches en carrera, porque Audi es Sauber, o sea, esos no se añaden, sino que son esos dos coches, pero Cadillac sí es un equipo nuevo que entra. En lugar de 10 equipos, pues vamos a tener 11, y por consiguiente, pues 22 coches en pista, ¿no?
Claro.
Cadillac, de momento, por eso están probando con Ferrari, van a correr con motor Ferrari hasta que dentro de 2 años o así, si no recuerdo mal, es cuando ya creen que tendrán a punto pues su propio motor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Julio, casi terminando, 3 carreras que nos quedan por delante, la de Las Vegas, que bien decías tú antes, no este fin de semana, sino el siguiente, luego, eso sí, el siguiente, o sea, con carácter de continuidad, el Gran Premio de Qatar. Y también con carácter de continuidad, o sea, las 3 carreras van a ser en 3 fines de semana seguidos, el Gran Premio de Abu Dhabi. Va a estar interesante el tema, con lo que decíamos al principio, que debe McLaren empezar a pensar en Lando Norris y que Oscar Piastri juegue su papel, no lo sé. Son 24 puntos de diferencia, son 75 puntos en juego. No sé si hay alguna carrera al sprint más en estas 3 carreras próximas.
Creo que queda una, Creo que queda una.
Bueno, pues serían más de 75 puntos en juego.
Sí, eso.
Pero bueno, yo creo que tú estás en la misma línea, ¿no? Que debe de McLaren comenzar a priorizar, no vaya a pasar lo del año 2007.
No, yo creo que no va a pasar, o sea, la verdad es que es difícil, ¿no? Es complicado frenar a dos chicos jóvenes como son Lando Norris y Piastri, ¿no? A Piastri se le veía después de la carrera muy, muy, muy hundido moralmente, el aspecto, su lectura corporal, como dicen mucho en tenis, que se en tenis, cuando juegan el adversario, una de las cosas que más se fija es en la lectura corporal que le transmite su adversario, ¿no? Pues la lectura corporal de Piastri no era nada buena, se le veía abatido, y salir así en carrera, ya date cuenta que pues eso influye. Sigo insistiendo en que son chicos jóvenes que les afecta mucho esto.
Además, fíjate, leo una información por aquí, Julio, al respecto de esto de Piastri, que bueno, que el mismo piloto, el propio piloto, ha reconocido que su cuerpo sufre en las carreras transoceánicas por las horas de viaje, el jet lag. Hay también, entiendo, algún problema, podría ser, ¿no?, de la propia personalidad del piloto.
Sí, es que todo eso te tienes que acostumbrar. Carlos Sainz lo ha dicho, lo ha comentado en alguna ocasión también, se lo he oído decir, cosa que, por ejemplo, a Fernando no creo recordárselo decir, pero sí, no es el único, no, o no son los únicos a los que se lo he oído comentar, pero es normal. O sea, tú piensas que cuando nos cambian en la hora esta, nosotros lo notamos, sobre todo ahora en invierno. A mí me trastoca, a mí ya cuando son las 6 de la tarde, y 6:30 antes de las 7 es de noche, ya yo digo, ya casi lo que quiero es cenar.
Sí,
no,
sí.
No porque me lo pida el cuerpo, sino es por la sensación de oscuridad.
Es cierto.
Entonces, imagínate cuando son 7 horas de diferencia, ¿no?
Y luego la exigencia de tener que estar en pista, de tener que rendir, de exacto, en fin, es complicado y, en fin, son personas, no son robots. Don Julio, un consejito de prudencia.
Bueno, yo creo que aquí tener, sobre todo cuando vamos por carreteras con estas climatologías, es ir muy atentos a los posibles obstáculos que nos encontremos en la carretera, en las carreteras, cuando vamos en carreteras de costa con acantilado, como me sucede a mí al ir a Higueste San Andrés, bajar, por ejemplo, Mesa del Mar, ir hacia el norte, hacia de Ico hacia Buenavista, no, uh-huh. no hacia Garachico, más que Buenavista, sino hacia Garachico, o incluso acercarte del Realejo a Ico, ¿no? Son zonas que puede haber desprendimiento, te puedes encontrar obstáculos, piedras, o entonces atender un poco más a lo que nos podamos encontrar detrás de una curva, que puede ser, realmente nos podemos llevar un susto. Y que no es esquivarlo, porque si lo esquivas a lo mejor te das de frente con el coche que viene de frente, ¿no? Hay que ir más despacio y tener cuidado y para poder frenar y parar el coche a tiempo.
Sin duda. En definitiva, mucha prudencia, mucha precaución. Exacto. Siempre, obviamente, en algunos casos desafortunadamente no es culpa nuestra, sino de factores externos, pero si tenemos precaución, vamos a una velocidad moderada, como bien tú dices, tendremos más posibilidades de salvar la cuestión, el posible accidente, ¿no?
Sí, es que la climatología, al ser adversa, va en contra de todo prácticamente, pero también lo va en contra de la conducción y de la situación de la carretera a la que estamos acostumbrados habitualmente, sobre todo cuando es una carretera que haces mucho, que confías, pero claro, detrás de una curva hay una piedra y te puede sorprender si es un poco más grande o es un pequeño desprendimiento que te obliga a invadir el carril contrario para no darte de frente. Pero claro, si viene un coche, tienes que parar el coche, primero pararlo en tu carril y no huir, porque es complicado, ¿no? Porque puede ser que haya una segunda curva,
sí,
que esté entre medio de dos curvas y no veas venir el coche y vayas a esquivarlo y si vas más despacio.
Y además, Julio, sobre todo ahora que, bueno, que comienzan las lluvias, bueno, han comenzado, pero que por el bien también de la agricultura continúen de forma moderada las lluvias, que entremos verdaderamente en el otoño. Tener mucho cuidado también con las cubiertas, que tengan su dibujo, la presión de esos neumáticos, eso es importantísimo.
Sí, todo eso es importante, pero ya si la combinación es como la que estamos viviendo estos dos días, que es viento y lluvia, es una combinación realmente nefasta y favorece mucho los desprendimientos, ¿no?
Así
entonces
es.
Nosotros tenemos unas carreteras que por desgracia son propensas a encontrarnos desprendimientos. Yo creo que lo importante es, pues, aún alertarnos más, ir con más precaución.
Julio Palma, un abrazo, nos escuchamos, si todo es correcto, el próximo miércoles. Muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo muy grande, gracias, saludos a toda la audiencia y nada. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Y nosotros que nos despedimos, tanto Julio Palma como quien les habla, de todos y todas ustedes, en este Vuelta Rápida desde ICODEN Daute Radio, desde Gente Radio y también desde la web sinradio.es. Sean felices.